volem parlar amb Rússia. Volem parlar amb en Michel de Geoffroy, formenterer, que fa molts anys que viu a Formentera i que per temes familiars i a la vida passa almenys mig any a Rússia, a Sant Petersburg. Molt bon dia, Michel, muy buenos días.
Buen día, George.
Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana para la gente de Formentera e Ibiza. Vamos poco a poco. Explícanos cómo te has levantado tú. ¿Cómo te has enterado? ¿Has seguido el discurso de Putin por la televisión?
Sí, no, yo lo sigo todo muy bien porque tengo mis intereses familiares y económicos en Europa y en España, como entera, eso de hace más de 50 años, o 60 años. Y también, pues, hace 20 años que soy casado con Olga y tengo también parte de mi familia y mis intereses en Rusia, en San Petersburgo. Entonces, seguramente que lo analizo cada día casi, ¿no? Especialmente desde los movimientos de políticos y económicos que siguen contra Rusia y conociendo el carácter de Putin y la situación post-COVID. Yo sabía muy bien que después de la guerra contra el COVID hay intereses para todo el mundo de tener otra guerra también, ¿no? Interesa a Putin porque, bueno, es un dictador que tiene que, ¿cómo dirías?, de reforzar su posición nacionalista y de fuerza al mismo tiempo. Biden tiene su elección. Había todo listo para lo que llaman en inglés the perfect storm, la tormenta perfecta, ¿no? La única cosa que yo pensaba que había más tiempo o más oportunidades para negociar una solución para el concepto de seguridad del punto de vista ruso, es decir, la avanza de NATO y de los americanos a sus fronteras y lo que ellos ven como un peligro. Y también cómo vamos a salir un poco de la guerra fría económica que hace años que los rusos viven con sanciones y cosas así. Y entonces se ve que me parece que una fecha clave fue el 16 pasado, cuando los alemanes han suspendido el pipeline Nord Stream 2. Y eso es un acto de guerra en punto de vista económico para los rusos, y entonces estaban preparados para hacer la vuelta porque tienen dos pipelines enormes que van por China, ¿no? Y hay que pensar que los rusos están actuando en concertación con los chinos. Y el elemento chino es muy importante.
Bueno, se dice que Putin ha esperado a petición de su homólogo chino, Xi Jinping, a esperar a que se acabaran los Juegos Olímpicos para hacer esta maniobra. En cualquier caso, déjame preguntarte, ¿tú esta mañana has seguido en directo el discurso de Vladimir Putin?
Estaba ayer por la noche, sí.
Muy bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo sonaba? Porque ha utilizado palabras bastante gruesas, ¿no? Ha hablado de desnazificar Ucrania, de desmilitarizar Ucrania, y ha dicho que cualquier respuesta a esta acción verá una contienda militar como nunca antes se ha visto.
Sí, sí. No, es claro. Ellos, desde el punto de vista ruso, el golpe de Estado que después ha habido elecciones y fue un proceso, un cambio, digamos, de un Estado pro-ruso democrático a un golpe de Estado que estaba bastante con influencias tipo fascistas, con los grupos neofascistas ucranianos, que no son la mayoría, pero son ahí.
Bueno,
democrática del presidente actual, pero un cambio de rumbo total. Rusia la vivió muy mal, pero muy, muy mal. Es muy peligroso para Rusia de tener esta frontera con Ucrania que no controla, que su zona de influencia no es allá. Uh-huh. Y que ver los americanos entrando, mandando... Bueno, se ha visto en el golpe de Estado, pero se ha visto después, precisamente, mandando municiones, otras cosas, e intentando de mover el asunto, ¿no? Y entonces Rusia lo ve muy mal. el último movimiento antes de, bueno, de hoy, cuando, bueno, hace como 4 años, estas dos zonas de Donbass habían declarado que estaban independientes de Ucrania, ¿no? Que tiene una población como al 99% étnico rusos, y ha tardado 4 años para que Rusia lo reconoce, ¿no? El movimiento yo lo he visto, político, tipo una respuesta, pero no veía, honestamente no veía una invasión inminente, ¿no? Esto me parecía un poco demasiado grande, ¿no? Y se ve que en mi punto de vista, el Putin ha hecho un checkmate. Es decir, él piensa como un jugador de ajedrez, ¿no? Y ha visto la oportunidad, ha dicho, ok, ahora es ahora o nunca. O entro, ¿ya? Sí,
Déjame
dime.
preguntarte, vamos por partes. Es curioso que Vladimir Putin utilice la palabra desnazificación, porque realmente Ucrania tuvo un papel en la Segunda Guerra Mundial. Diríamos, ciudadanos rusos pues, se aliaron con los nazis, pero sí que es verdad que Ucrania es diversa y hay mucha gente que no es de extrema derecha. Hay gente que lo es, tiene milicias neonazis, pero hay muchísima gente normal que no lo es. Es como si España dijéramos que todos somos fachas porque el 20% de la población vota Vox. Pero es que además el presidente Zelensky es judío. Su abuelo luchó con el Ejército Rojo
No,
y murieron y murieron en el Holocausto.
no es justo decir que los ucranianos son nazis, no son nazis. Es justo de decir que el golpe de Estado que ha surgido para cambiar el gobierno a la época fue con mucha ayuda de esos grupos extremistas
Eso
que
es
estaban
verdad, sí.
utilizando y es en esto que se apoya. Se apoya también diciendo que más o menos, literalmente lo he dicho ayer por la noche, que Ucrania es Rusia. Eso es muy fuerte, mucho más fuerte que decir de hablar de la desnazificación de Ucrania. Es
Claro.
decir, que estructuralmente está apoyándose en el concepto que las fronteras de Ucrania son artificiales, ¿no? Son la consecuencia bueno, los tiempos soviéticos comunistas, ¿no? Entonces, es decir, no reconocemos tus fronteras. Eso es mucho más pesado
Es muy
que
grave,
toda
sí.
la palabra. Es decir, es flexible, ¿no? ¿Quién ha hecho las fronteras, ¿no? Entonces, a mí me parece mucho más agresivo esto que hablar del lado,
Claro,
del
claro.
elemento nazi en el golpe de Estado. No, me
Claro,
parece
claro.
eso es un poco ligero.
Claro, porque aquí
Parece
hay una
que.
contestación del status quo de la legalidad internacional, de decir, Ucrania en realidad no existe. Ucrania lo tenemos que entender como lo que se conoce en inglés como un buffer state, o sea, como un estado tapón entre la zona de influencia de la OTAN y la zona de influencia de Rusia. Y había últimamente caído más en zona de influencia occidental o de la OTAN, y eso Rusia, la gran Rusia, no se lo quiere permitir. Putin no quiere
No,
permitir.
no se puede permitir al nivel estratégico. Había un avance desde la caída del Estado soviético, ¿no? Había estaba entendido que NATO no va a avanzar por las fronteras de Rusia. Y esto, bueno, se lavan las manos diciendo, oh, bueno, eso. Y es una provocación estratégica al punto de vista de Rusia. Y también al lado económico. No hay que recordar que hace años, 10 años ahora que empezó las sanciones, no sé por qué, porque Putin es dictador, etc. Pero tenemos sanciones con Saudi Arabia o con otros países con. No, es enfocado al punto de vista de los rusos, se ven como victimizados, ¿no? Porque nosotros y porque no los otros, ¿no? Y vale, entonces ahí es un punto importante desde el punto de vista de los rusos. Yo lo veo aquí. No es que los rusos son muy contentos de esa situación. Me parece que todos tenemos miedo, ¿no? Incluso yo. Yo tengo mi hijo que tiene 17 años. En septiembre va a tener 18. Si eso continúa, no quiero que le forcen a entrar en el ejército ruso, ¿no? Entonces es estresante, ¿no? Pero la cosa que yo veo ahora, más lo espero de un lado. Que si hay que esta guerra, porque ahora es una guerra, el Ucrania no tiene más aviones, ya está. Desde ayer no hay más fuerzas aéreas en Ucrania.
Eso es lo que
Escandinava.
es lo que se explica en Rusia, que Rusia ha destruido toda la capacidad aérea ucraniana.
Bueno, no es que estaba muy grande antes, ¿eh? En comparación a los rusos, es nada, ¿no? Cuando había el trato de, cuando al fin del comunismo, todas las armas nucleares han regresado por Rusia y los aviones que se quedaron aquí no son de alta gama, ¿no? Pero la capacidad por los americanos de llegar con más armas o los europeos a Rusia por los aeropuertos ya está terminado. No hay más, ¿no? Y hay un avance ahora bueno, había empezado hace, me parece, 3 o 4 días, había un avance de los ucranios por los territorios que quiere secesionarse de Ucrania. Y en respuesta a esto, Putin ha hecho esta declaración que aceptaba la independencia de estas dos repúblicas, ¿no? O de dos zonas, son repúblicas. Y la escalación fue el momento claramente del Nord Stream. ¿Y el peligro qué es? El peligro ahora para Europa es que, bueno, ahora Alemania ha afectado el lado económico de energía atacando el Nord Stream 2, que es muy importante para Rusia. Entonces, la posible consecuencia es que, cosa que nunca ha pasado, Rusia empieza a utilizar el gas como arma económica. Y cuando, si Rusia cierra el tapón del gas para Europa,
Sí, Italia
Alemania, que depende de 40% de energía
Alemania
para su industria.
Alemania lo depende mucho, pero Italia, por ejemplo, aún depende más del gas ruso.
Sí, pero el pulmón económico, la
Claro,
fuerza
claro.
económica de Europa es Alemania. Jodes a Alemania, jodes a toda Europa.
Sí,
Entonces esto es muy peligroso.
es peligroso. Michelle, yo te quiero preguntar, ¿cómo es diríamos, el estado de ánimo en Rusia? ¿La gente está beligerante? ¿La gente está belicosa? ¿La gente está con Putin?
Mira, en Rusia desde hace años Putin ha hecho muy bien en el sentido que cada año se lo llevan un poco mejor, primero, ¿no? Es decir, que económicamente es un poco estagnante, pero un poco mejor que el año pasado, ¿no? Estamos hablando seguramente de las ciudades como Moscú y San Petersburgo y Kazán o Samara, ciudades con populaciones grandes. No estoy hablando de Siberia, ¿no? Primo. Segundo, él ha tenido una política con las poblaciones, por ejemplo en el COVID, de ayudar mucho a las mujeres, a las familias, ¿no? Ayudas económicas, que son al mismo nivel casi de las ayudas que han tenido en España, para decir proporcionalmente la diferencia, es decir, que 1.000 euros en España y 1.000 euros en Rusia, 1.000 euros en Rusia es mucho más, ¿no? Y entonces, para explicar que él, haciendo esto, se ha acogido al voto de todas las mujeres, casi. Entonces tienes un 60% de la población que vota para él. Así. Él es un jugador de Jerez. Lo mueve muy, muy bien, ¿no? No es un dictador tipo, no sé, Bashar al-Assad o uno medio tonto, ¿no? Es uno que sabe lo que hace. Entonces, a nivel político, su asiento es total. Bueno, hay Navalny, pero bueno, lo ves, está en un agujero ahora y que no va a salir de ahí por años. Y no
Navalny
hay.
está empresonado, recordemos, está en prisión.
No, pero te digo una cosa, para mí Navalny y Putin son iguales, ¿no? Son personas que se creen que ellos representan de su persona a Rusia. Una persona que le atacan así que consigue salir del país y que regresa con su familia, ¿no? Es medio tonto, ¿no? Y que se piensa que es, bueno, a mi opinión, ¿no? Es que son personas del mismo tipo, ¿no? Personalidades que tienen esta concepción que ellas representan el país, que se van a sacrificar para el país, que ellos son el país. Putin se ve como Rusia y Putin para Putin es uno, no es. Yo soy es su persona. Cuando atacas a Rusia, atacas a Putin. En su mente es así, ¿no?
Sí.
Entonces, hay todo un lado del ego y me parece que también la actuación recientemente, porque él quería hablar con negociar, que se firma, que NATO no va a avanzar, que Ucrania no va a entrar en NATO, que todo eso, y los americanos europeos han dicho ni hablar, ¿no? pues él la ha cogido mal, ¿no?
Déjame hacerte dos preguntas para acabar, Michel. Bueno,
Sí.
tres. La primera, personal. ¿Tienes previsto, porque seguramente se van a interrumpir, si hay más sanciones, pues los vuelos comerciales entre Rusia y Europa? ¿Tú tienes previsto, tienes ganas de salir de Rusia con tu familia para venir a Formentera y por si acaso?
Es difícil, no, y de un lado sí, ¿no? De otro lado es como, no me parece que correr como una gallina sin cabeza es la solución, ¿no? Hemos vivido esa situación en 2020 cuando había el COVID, ¿no? Y que había un momento que todas las fronteras estaban cerradas, ¿no? Yo he tenido un susto a este momento pensando, hostia, vamos a ir a comer pilmini y ir de vacaciones a Crimea, ¿no? Y ya está, estoy encerrado y tengo este lado claustrofobo, soy bastante ya anarquista y no me gusta el poder político otro en general. Entonces, te puedes imaginar que yo estaba mirando todas las opciones como salir. Del momento que me dicen no puedes salir, pues yo busco la salida, ¿no? Y entonces, de este tiempo, yo tengo mis medios para salir del país si es necesario, ¿no? Legales y otros, ¿no? Además, bueno, tenemos todos pasaportes europeos y a lo peor, pues hay esa opción también, ¿no? Entonces no me siento encerrado ya, pero miro los dos polos económicos que tengo y me hace un poco de miedo, porque si mañana empieza una guerra comercial a nivel de energía entre Rusia y Europa, los dos van a sufrir. Entonces yo voy a sufrir en los dos lados también. Voy a sufrir en Rusia y en Europa también.
Yo te quiero.
Y
Perdona, Michelle, yo te quiero
sí.
preguntar para ir acabando. Sanciones es la palabra que se utiliza más desde los medios, diríamos, occidentales, como respuesta a esta, diríamos, invasión rusa de Ucrania. Claro, las sanciones, uno, de momento sabemos que la bolsa en Moscú caía un 33% esta mañana, que es mucho.
Sí.
No sé hasta qué punto las sanciones, qué tipo de sanciones, porque creemos que es descabellado pensar que la OTAN intervendrá en Ucrania, porque normalmente la suma cero de armas nucleares lo que provoca es la disuasión, que no hay nunca ha habido un enfrentamiento directo, claro, entre dos potencias nucleares, aparte de India y Pakistán. Entonces, porque el único resultado podría ser la destrucción mutua, ¿no? Entonces, creemos que es bastante improbable que la OTAN actúe en Ucrania. Entonces, hablan de sanciones muy duras, muy drásticas. ¿Cómo pueden afectar estas sanciones a Rusia? ¿De qué podemos estar hablando?
Bueno, del inicio sanciones que empezó hace, no sé, 5, 6, 7 años hacia atrás, ¿no? Rusia ha comprendido, o Putin ha comprendido, y tiene una reserva económica enorme, ¿no? Y a nivel económico, te puedo decir que Rusia es en mejor posición que Europa. Europa tiene deudas hasta el culo, España 135 del PIB, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para sobrevivir eso no es un problema porque él ya ha previsto, hay dos pipelines enormes que van por China, han firmado contratos. Pues eso sí que estaba diciendo que China es muy importante, ¿no? Sí, China estaba en contra de la acción rusa, no había pasado, ¿no? Y porque también China es mirando a Taiwán, ¿no? Ahora, si estás en Taiwán, te está cagando en los pantalones.
Y tan,
Es la
y
próxima.
tan.
¿Ah?
Y tanto que sí,
¿Sí?
porque si la comunidad internacional permite esto que está pasando ahora, China verá que no tiene ningún ni,
Pero no
nadie
tiene
nadie para
opción de no
oponerse.
permitirlo. ¿Qué van? Tú hablas de la OTAN en Ucrania. Entonces, si hablas de OTAN en Ucrania, yo te hablo de Rusia en Polonia.
Claro, claro. Claro,
No va a
claro.
pasar esto. No
Claro,
van a
claro.
mover en este. No, porque
No, no, sí,
es
lo
guerra
sé, lo
abierta.
sé, lo sé, lo sé. Por eso te digo que China verá que nadie le va a impedir anexionarse Taiwán un día.
No, 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 esto es el plan. El plan está abierto. China es un nuevo bloque económico-político. La alianza, decimos, de China y Rusia, que coge un trozo del mundo enorme y es una alianza económica del sentido que Rusia es la estación de benzina, de petróleo de China, y ellos dos juntos pueden vivir sin estar afectado para las decisiones americanas u otras, aparte de la opción nuclear. Pero eso no es una opción,
No es una
aparte si
opción.
queremos empezar de cero, ¿no?
Y ya para acabar, Michelle, ¿tú qué crees? Claro, la gente lo que se pregunta es, ¿Rusia lleva una campaña exclusiva en el Donbass, o sea, en las regiones de Lugansk y de Donetsk, para conquistar las regiones enteras? Ahora mismo dos terceras
No,
partes de estas regiones están en manos de Ucrania, pero ¿tú
eso
crees?
es nada, eso no le interesa a Rusia esas dos
O
zonas,
sea, ¿tú
man.
crees
Son,
que tú
cuando
crees
miras al plan de Ucrania, ni representa a
o
Cataluña
sea, o
esta
sea,
zona,
o
¿no?
sea,
Es
¿tú
que
crees que Rusia va a entrar militarmente en Ucrania, en todo el país, hasta Kiev?
yo pienso que ahora, es que ayer no lo pensaba, ¿no? Pero ahora, mirando la situación, yo pienso que Putin está haciendo un checkmate, diciendo que como el Jerez está poniendo en su cosa y ya está, no hay negociaciones, matamos la arena y cambio de gobierno.
Muy
Y vamos a tener un gobierno en exilio de Ucrania en no sé dónde
Wow.
y va a recoger su posición. Yo lo he visto porque no solo han descendido, decimos, los rusos étnicos de Donbass, pero han destruido las capacidades militares en otras zonas. No son atacando solo en Donbass,
Sí.
son haciendo bombardeos en zonas estratégicas. Es muy probable que mañana o hoy entran con 200.000 soldados y se van directamente por Kiev. Y ya está. Y después es game over,
Game over.
¿no?
Michelle, te agradecemos muchísimo a que nos hayas
Sí.
atendido esta mañana desde Rusia. Nada,
Bueno, yo estaba, hace una semana estaba en
en
España,
Formentera, sí.
imagínate. Yo justo he llegado, soy contento que soy con mi familia, pero son tiempos increíbles, ¿no?
Un
Increíble.
abrazo, Michelle. Buen día.
Sí, yo también, y que se pase bien en Formentera a todos. Un abrazo a todos.